comenzamos nuestro programa El Mundo del Derecho hablando de uno de los derechos de la esfera privada de la persona, como es el derecho al secreto de las comunicaciones. Nos va a hablar de él y explicárnoslo el catedrático de la disciplina Óscar Alzaga Villamil, a quien damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí en nuestro programa.
No, las gracias a ustedes, como siempre.
En primer lugar, y para centrarnos, profesor Alzaga, ¿qué se debe entender sobre el derecho o por el derecho al secreto de las comunicaciones?
Bueno, estamos ante un derecho que va a establecer la garantía que tienen las personas en un Estado democrático de derecho, como es el nuestro, a que la totalidad de sus comunicaciones, luego veremos que quizá con algún matiz, que son las que se llaman las comunicaciones abiertas, y que la Constitución en su artículo 18.3 dice que el secreto de las comunicaciones afecta en especial a las postales, a las telegráficas y a las telefónicas, pero eso no es un numerus clausus, puede haber otras comunicaciones cerradas que vayan apareciendo en virtud del progreso tecnológico, que están también amparadas por ese secreto de las comunicaciones, no puede ser violado, pero no solo por autoridades públicas, por funcionarios, sino también por otras personas privadas, y con la excepción de que haya una resolución judicial. Le digo que no solo por las autoridades públicas y también por las personas privadas, porque el secreto de las comunicaciones tiene dos fachadas. Hay una vieja vertiente, que es la preocupación, que ya se ponía de relieve durante los viejos sistemas absolutistas. En el manual de la asignatura pues explica cómo en la época de Luis XIII en Francia y el cardenal Richelieu se monta un mecanismo que se llamaba el gabinete negro, que era donde se abrían las cartas, el sistema postal de la época, que eran unos relevos de caballerías, ¿verdad? Pues algunas cartas se desviaban a ese gabinete, ahí se leían, se tomaban nota, luego se volvía a cerrar el sobre, se enviaba, porque había un interés político por saber lo que ciertas personas que se situaban en la oposición o que eran considerados enemigos del rey o que de alguna forma podían estar desarrollando actividades que interesaba al gobierno espiar, conocer, se producía la intervención de esas comunicaciones. Pero en la sociedad moderna, pues la verdad es que eso se amplía. Es decir, el espionaje tecnológico, el espionaje comercial, el interés que puede tener por parte de un grupo de empresas industriales o comerciales de saber qué está fraguando, qué actuación quiere efectuar el competidor para neutralizarlo, adelantarse al mismo, etcétera, hace que uno pueda temer que se pinche la línea telefónica no solo por un funcionario del Ministerio del Interior o de otro organismo de una administración pública, sino por un detectives contratados al efecto por cualquier empresa, ¿verdad? Luego, el secreto de las comunicaciones está concebido en un ámbito más amplio que el derecho a la intimidad, porque el derecho a la intimidad afecta, como se estudia en su momento al ver el contenido material del derecho a la intimidad, a el campo más más nuclear de la persona, que es el campo de lo íntimo, mientras que esto afecta a todo lo que se manifieste a través de una comunicación protegida, tanto si es un hecho importante como un hecho irrelevante, un hecho o una opinión significativa o una opinión que es puramente secundaria. Lo que se está es garantizando que en nuestro Estado de Derecho lo que va por una carta, lo que va por telégrafo, lo que va por teléfono, por el mero hecho de ir por ese conducto, goza de una protección formal constitucional. Y en ese sentido es un derecho próximo, conexo, con el derecho a la intimidad, pero es distinto del derecho a la intimidad. Es decir, que si lo que estamos comunicando es una cosa que no pertenece a nuestra vida íntima, no obstante, desde el momento en que lo comunicamos por teléfono, desde el teléfono de casa, ¿verdad?, al teléfono de la casa de esa otra persona, se encuentra protegido por estar incurso en este derecho al secreto de las comunicaciones. Luego tiene un carácter formal, no depende del contenido, sino de la forma a través de la cual se establece la comunicación. Ahora, claro, si la comunicación es una comunicación abierta, no es a través de estos cauces cerrados. Imaginemos que estamos en una sala de espera de un aeropuerto. Estamos sentados en un banco de la sala de espera. Estamos hablando de un tema muy importante con la persona que nos acompaña. Y otra persona que está sentada en el banco de atrás nos escucha, pues lo que hemos cometido es una indiscreción. Y la otra persona, somos nosotros los que teníamos que haber sido discretos. El otro que nos ha escuchado, si no es discreto, no le podremos acusar de nada. Porque esa conversación que mantenemos en un lugar público, he puesto el ejemplo de una sala de espera de un aeropuerto, puede ser el hall de un hotel, puede ser un pasillo de un organismo, puede ser cualquier sitio parecido, no está protegido por el secreto de las comunicaciones. Y me dirán, si es lo mismo lo que hablaba con la misma persona. Sí, pero si no es lo mismo que yo le mande un telegrama o que le llame por teléfono que el que le hable. Si le hablo, tengo que hablar muy bajito.
Eso es lo que le iba a decir, porque lo que usted está diciendo, si en vez de estar hablando con esa persona ahí, en la sala, o es que me está diciendo que está haciendo esa conversación no con esa persona en la sala, sino a través, por ejemplo, del teléfono.
No, si estoy hablando personalmente, como usted y yo ahora, dejando aparte que hay unos micrófonos magníficos de la emisora, eso no está sometido al secreto de las comunicaciones. Es lo que se llama una comunicación abierta. Como esta comunicación que tenemos con nuestros alumnos a través de las ondas de la radio, es una comunicación abierta. Se plantea un problema tecnológico y es, si yo mando un determinado tipo de email al que pueda tener acceso tecnológicamente, no solo la terminal a la que lo remito, sino otras terminales, si la comunicación es una comunicación cerrada o una comunicación abierta. Aquí los juristas estamos dependiendo de la tecnología. En la medida en que la tecnología es una tecnología que tiende a cerrarse y a que sea una comunicación exclusivamente entre emisor y receptor, el caso límite es el de la comunicación que está con un escáner o que está con una clave o que está con un sistema especial de protección. Pero hay otros tipos de comunicaciones por ondas, empieza a pasar con la telefonía móvil, etcétera, con las radios en frecuencias especiales y demás, que hay que considerarlas que pueden no llegar a entrar en el secreto de las comunicaciones, porque el que comunica sabe que habla por un conducto abierto que le puede escuchar otro y, por tanto, estamos en un supuesto distinto. Solo respecto de las comunicaciones cerradas existe la garantía de secreto que solo se puede levantar por una autorización judicial, ¿verdad?
Pues eso es lo que le quería preguntar, si es imprescindible esa autorización especial pues para pinchar un teléfono o abrir una carta en mitad del camino.
Pues sí, según el sistema nuestro, el artículo 18.3 de la Constitución es la única excepción. Es decir, nosotros tenemos un sistema muy rígido en España. En otros, y en España, en la historia de España, ha habido momentos que no ha sido así, ¿verdad?, en que han sido posibles autorizaciones administrativas o de otra condición. Pero quizá porque la Constitución se redacta después del franquismo, y en el franquismo eso de pinchar líneas telefónicas o abrir cartas estaba al orden del día, y había en todas las estafetas de correos un departamento en que la policía hacía esas prácticas, en todas las centralitas telefónicas había un lugar reservado a los pinchazos y demás. Hay una hipersensibilidad en los constituyentes. Entonces, la única excepción es la resolución judicial, ¿verdad? Y esto es así y además está confirmado por la doctrina del Tribunal Constitucional, que cuando se ha legislado sobre terrorismo no ha aceptado otra excepción que la de la resolución judicial y expresa y previa. Sí.
Entonces, los servicios especiales del Estado, como puede ser, por ejemplo, el CSID, o no sé si la policía, ¿tiene alguna posibilidad mayor de actuación ante este, o simplemente tiene que ir, como siempre, a la autorización judicial?
Pues, mire, una cosa puede ser lo que ocurra y otra cosa es lo que,
lo que debe ser.
Como catedrático de Derecho Constitucional, le puede usted explicar que establece nuestro ordenamiento jurídico por imperativo de la norma constitucional que he citado, el 18.3 de la Constitución. Nosotros no tenemos una espita en nuestro sistema jurídico para los servicios que se llaman de inteligencia, que a mí es una terminología que me hace mucha gracia porque parece que los demás servicios de la administración son los no inteligentes. Y eso es una cosa tomada del inglés. En español se hablaba con mejor criterio de servicios de espionaje. Y todo el mundo sabemos en España lo que es el espionaje. Bueno, pues se les llama de inteligencia, como se llama ahora a el Ente Nacional de Inteligencia, o se les llame como toda la vida de espionaje. Lo que sí hay es una particularidad que no viene en el manual de texto, que esto es un tema casi de letra pequeña, y es que esos servicios gozan de un juez del Supremo adscrito especialmente a esas tareas, y que les es más accesible y que le pueden pedir en un minuto que les autorice para el minuto siguiente, ¿verdad? Hay, por tanto, una especialidad en cuanto el órgano jurisdiccional y en cuanto una facilidad de comunicación entre esos servicios de seguridad y ese órgano judicial. Pero en España se ha tenido que mantener la imprescindibilidad plena de la resolución judicial previa. Si no hay esa autorización judicial previa y se obtiene una prueba, por ejemplo, por la policía, estamos ante lo que se llama una prueba ilícitamente obtenida y no surte ningún tipo de efectos en un proceso. Aunque alguien por teléfono esté confesando la comisión de un asesinato y se le pinche esa conversación telefónica y se le grabe, si la grabación se ha efectuado sin la autorización judicial previa, el tribunal de la jurisdicción penal no le podrá condenar por asesinato si la única prueba que hay de la comisión del asesinato
es
esa confesión, ¿verdad? Esa prueba no puede surtir ningún efecto y en ese sentido hay doctrina del Tribunal Supremo en el célebre caso Naseiro y es un tema en este momento que no es materia de duda entre los juristas españoles. Me parece que se nos ha terminado el tiempo, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente.
Ya lo siento.
Como siempre, el tiempo en la radio y cuando los contenidos pueden ser o resultan interesantes, pues parece que corren mucho más. Pues no vamos a tener más tiempo. No sé si podíamos dar una breve nota como resumen para que quede muy claro cómo es el derecho al secreto de las comunicaciones, porque una cosa que ha dicho es que no depende del contenido, sino del cauce también para que haya ese secreto de las comunicaciones. Me ha parecido entender.
Sí, el cauce tiene que ser, decíamos, un cauce cerrado, porque hay muchas formas de comunicarme. Si entre dos cazadores se están en el monte comunicando por dónde van las piezas a través de un radiotransmisor, aunque tengan una frecuencia muy especial, etcétera, el que consiga escuchar esa comunicación y les cace antes el jabalí, no hay nada que hacer contra él, ¿verdad? Hombre, estamos hablando de un tema que es más complejo, pero claro, no tenemos tiempo. Es un derecho. Los derechos, dice el Tribunal Constitucional, que nunca son absolutos, que son relativos. Este es de los más absolutos, de los menos relativos, porque está establecido en unos términos muy tajantes, ¿verdad? Protege a extranjeros, protege a nacionales. Prácticamente frente a un envío postal, que es el ejemplo más típico, más tradicional, simplemente cerrado, no tiene que estar certificado ni tiene que estar sellado. La carta ordinaria que la madre le manda al hijo, no hay cáscaras, no cabe decir que uno, que la policía piensa que el hijo ha cometido un delito, que el hijo tiene antecedentes, que la madre no sé qué y tal. Es absolutamente imprescindible la autorización judicial previa y no se puede decir que ese secreto está en colisión con otros derechos, otras libertades para modularlo, ¿no? En ese sentido es un derecho muy formal y es un derecho muy riguroso tal y como está ordenado en España, sí.
Pues creo que con estos minutos que hemos dedicado al tema, por lo menos quede claro, y creo que ha quedado claro para los alumnos, y de todas maneras, como siempre, tienen el manual donde profundizar más sobre el derecho al secreto de las comunicaciones. Muchísimas gracias, profesor Alzaga, por habernos...